La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fresh. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta edición de Libre y Gratis. Me encuentro aquí con Ana Bolena para copuchar un ratito de política y lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, hola, saludando a todos que nos están escuchando ahora a las 102.5 o mañana en Radio JGM o en versión podcast. Estoy con la guata apretada, pero yo creo que con la guata apretada va a ser una constante de aquí a las 3 semanas que quedan previo a las elecciones, porque esto está como demasiado crispado, siento. Ha pasado de todo. En una semana pasan muchas cosas. Eso, siento, entre eso y cerrando mi tesis, me queda caleta todavía por esto mismo de cuestión también, como que a veces es agotador como pensar en qué va a ser tu futuro el país y tu futuro académico, de verdad me cuesta. Paso además a dar el recordatorio, antes de abrir los temas de noticiosos, que si nos estás escuchando ahora, eres estudiante de la Universidad de Chile, ya sea en pregrado o en posgrado, y te interesa la comunicación radial y o podcast y todo el tema relacionado con conocer tu voz, poder entrevistar a gente, producir un programa radial, puedes escribirnos en ligratis@gmail.com o en las redes sociales respectivas con @librigratis, donde estamos en Twitter y en Instagram. Facebook lo tenemos medio botado, pero estamos presentes ahí, pero priorizamos las otras cuentas. Eso.
Tipo, invitación abierta para todos quienes quieran sumarse, y ánimo con la tesis y ánimo con el contexto país. Yo al menos igual me quiero mantener un poco optimista. Así que ánimo con todo. Igual debería ser como una razón para congelar, así como mi país está en crisis, como no puedo con esta carrera.
Claro, deberían tenerlo ahí considerado también, así como Brevinson, ya, perdonazo, ya, está muy en crisis. Y ayer estaba leyendo una nota del diario Mercurio, lamento la referencia, pero justamente hablaban de este tema, pues, ¿cachai? Que diciembre para muchas personas está siendo, o va a ser, muy agotador, porque ya estamos ya a fin de mes. Mañana se acaba noviembre, o ya se acabó hoy día. Parece que hoy día se acaba. Sí, pues hoy día se acaba. ¡Ay, qué fuerte! Sí, porque el otro mes termina en 31. Y bueno, a un mes de que se acabe el 2021 han pasado novedades, como por ejemplo la discusión en la comisión mixta respecto al cuarto retiro de los fondos de la AFP se corrió para mañana, así que por lo tanto todavía no se decide cómo va a entrar en sala ese proyecto para que sea votado, entendiendo igual que la comisión mixta es para que el proyecto esté hecho en conformidad por ambas cámaras y cosa que existan los acuerdos necesarios para poder votar. Ya, no tengo muchas luces respecto a lo que vaya a pasar, hay que estar atentos, probablemente la otra semana vamos a tener señales. Sí o sí, esto yo creo que se va a discutir previo a las elecciones de segunda vuelta. Y bueno, y además en estas elecciones de segunda vuelta, José Antonio Kast no está en Chile, pues se fue a Estados Unidos.
Hoy sí, se fue una gira rockstar.
Ojalá que no.
No, pero ¿sabes qué? Súper importante, yo creo que mencionar un poco a la memoria que existe en Chile de las personas que ya vivieron esta cuestión de la derecha con Estados Unidos. Que al final es como un elemento más para tener un poco de miedo cuando viviste parte de ese momento de la historia. Y también cuestionarnos, ¿por qué en Estados Unidos cuando estamos en... cuando él debería estar acá, básicamente, ganando unos votitos más? Como son señales políticas que yo creo que hay que estar atentos.
Claro, o sea, según lo que se mencionó en el equipo de Kast, es que fue a hablar con sectores económicos poderosísimos, ¿cachai? En torno a propuestas energéticas, con ese tinte fue. Esperemos que, bueno, allá la gente se manifieste si que está en contra, no sé. Tampoco nosotros estamos llamando a nadie a que lo haga, pero igual sí. Chan, chan. Ya, no, pero sí. Bueno, es un espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile. José Antonio Kast no ha venido a la Universidad de Chile, no participó en los debates. Entonces yo me manifiesto en preocupación respecto al oscurantismo también, que presenta su propuesta programática. No sé si tú has escuchado entrevistas que han dado personeras en materia de educación. No hay.
Claro, pues, efectivamente es una parte de su programa que yo creo que deja a todos en la incertidumbre y que también como estudiantes nos preocupamos, porque nos alude directamente a nosotros, sobre todo también pensando en lo que pasó en la USACH y que siguen paro y que no han tenido respuesta. O sea, son prácticas que van a ir tomando vuelo a medida que una campaña como la de Kast está agarrando también más mayorías. Oye, y hablando de eso, también quería comentar el ingreso de la doctora Paula Daza
al comando. Uy, sí, que estuvo jugoso ese tecito. ¿Qué pasó?
Ya, pero yo la quería.
¿Qué?
Sorry.
Tú eres la del Instagram de las blusas.
No, ya, ojalá hubiera sido yo la admin.
Tú
no,
votaste, no, no. Votaste por la reina del copihuevón o por Paula Daza.
No, pero es que sabéis que, mira, yo decía, en verdad, es la única que ha dado cara a toda la pandemia, zafada las preguntas, lo otro, y yo siento que fue una muy buena estrategia de José Antonio Kast.
¿Buena o mala?
Yo creo que fue una muy buena.
¿Por qué?
Fue una buena estrategia. Por dos cosas. Uno, porque la Paula Daza es una persona que tiene aprobación de sectores de izquierda y derecha. A nivel social, no sé si a nivel político. Y la otra, porque José Antonio Cáceres estaba criticando un poco esta cuestión de que él quería suspenderlo, el pase de movilidad y todo eso. Y la doctora Paula Daza llegó como a reafirmar ese compromiso que habría dentro de su gobierno con la pandemia. Entonces yo creo que fue una excelente estrategia política.
Sí, de pasada, todos los antivacunas que van a votar por él o tenían la idea de votar por él, porque tengo entendido que en el programa de la primera vuelta se oponía a estas medidas, comillas, restrictivas del pase de movilidad, las vacunas, etcétera. De hecho, ayer hubo un punto de prensa bastante improvisado donde a Paula Daza le preguntaron, ya no en calidad de funcionaria de gobierno, sino como ahora en este caso de representante Kast, que iba a pasar. Intentó dar una respuesta, Kast se mete entre medio, dan una improvisación, pero tremenda, donde Kast dice, no, si yo tengo mis tres dosis, etcétera, y vamos a garantizar, bla, 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 ¿cachai? Bueno, ahí se está viendo qué tan elástico es el programa de José Antonio Kast, en ese sentido, porque parece que, chao, vamos a desechar ese programa y va a plantear otro, pero ya a tres semanas no existe propuesta programática de momento, entonces está complicado igual en ese aspecto, como que igual lo he visto flojo. Y siento igual también que fue una respuesta un poco también al arribo de Izquia Siches al comando de Boric. Porque Izquia Siches, al igual que Paula Daza, tiene alto porcentaje de aprobación. Tanto también por personas de izquierda como de derecha también, ¿cachai? Ha aparecido en distintas encuestas. De hecho, el año pasado era una eventual candidata a la presidencia levantada por estas plataformas de estudio. Es donde ella justamente en un programa dijo que le faltaba experiencia, etcétera. Pero yo encuentro que oxigenó la campaña de Gabriel Boric así, pero de un nivel y de una emocionalidad también planteándolo también desde su hija, ¿cachai? Así como, no sé si viste ese post de Instagram.
Sí, totalmente. Yo creo que la izquierda llegó a representar un compromiso social que todos vemos también, o que no todos, no quiero hacerme representante de la gente, pero que muchas personas vemos como de un compromiso de hacer algo al respecto, enfrentando a una candidatura como es la de Kast. Y también yo creo que ambas candidaturas pensaron en que en un contexto de pandemia se deben unir fuerzas de parte del área de la salud. Y personajes como la Eje, como la Daza, son... Onda, por ejemplo, incluir a Mañalich en un comando no tendría ningún sentido.
No.
Ninguno, solo te desprestigia.
Y les fue horrible las elecciones.
Claro, pero en cambio la Eje y la Daza es gente que arrastra gente, así que fue una buena estrategia de parte de los dos candidatos.
Sí. Sí, de hecho, fue igual controversial, bueno, que Kast me haya metido a Paula Daza, porque la Izquia, en una entrevista que tuvo en otra radio, no diremos el nombre, dijo que ella, en el caso que Boric ganase y tuviese que hacer invitar a expertos a tratar el tema de la pandemia, invitaría a Paula Daza a participar. no como a participar, a contribuir al gobierno, pero sí al menos como a como consejo asesor, etcétera, por el, también el manejo. O sea, igual se reconoce en cierta manera el cierto manejo a la crisis, aunque no fue el esperado, pero dentro de lo que se hizo salió ahí jabonosa. Lo que a mí me dio rabia y lo que no me gustó es la excusa al primero. Como, ay, no, es que primero sin goce de sueldo me tiro, ¿cachai? Y en mi tiempo libre voy a trabajar con casa. Es como, no, eso es imposible, ¿cachai? De partida, ¿en qué horario descansáis? Por ejemplo, punto uno, ¿cachai? Y el goce de sueldo igual lo recibiría. Y entonces, bueno, a partir de las denuncias que hizo la oposición, se terminó yendo. Generó un lloriqueo por parte de la derecha también, victimizándose y todo. O sea, yo me pregunto si el caso hubiese sido contrario, si hubiese sido alguien de oposición, ¿cachai? Que, no sé, por la misma Isquia, ¿cachai? Que Isquia se mantuviese en el cargo de presidenta del colegio médico. Pero ella tuvo la dignidad y tuvo la decencia de dar un paso al costado para dedicarse exclusivamente a la campaña.
O sea, primero, la audacia de quedarte ahí en el cargo.
Sí.
Sorry, doctora Paula, ahí yo creo que ya fue la segunda que había unirse al comando y después la cuestión del goce del sueldo. Y aún así, aunque la izquierda renunciara, igual saltaron las críticas, po, diciendo que ella ya venía con una intención política desde antes como presidenta del Colme y no sé qué.
Pero si es un cargo político. Eso es eso, ¿cachai? Es como, tú no te vas a meter a presidenta del Colmed para organizar un paseo curso y agendas para todos los médicos a fin de año, ¿cachai? No, es una vaca, ¿no? Es un cargo político que compromete sugerir políticas, sobre todo en un espacio de pandemia y donde también la misma Isquia en entrevistas ha dicho, donde se ha tenido que después emitir disculpas, etcétera, que el gobierno no la escuchó, no escuchó los consejos de asesores, por eso el Colmed después se fue de este círculo de asesorías por el montón de irregularidades que cometió el gobierno en pandemia, ¿cachai? Y también reafirma en cierta manera igual la continuidad que pretende llevar el piñerismo a la moneda, porque ese es el discurso, ¿cachai? Y eso igual genera igual anticuerpos, porque hay mucha gente que votó por Kast y está en contra de Piñera, por ejemplo, pero que igual,
o sea, de hecho, es un factor raro. Yo, eso también me llamó harto la atención y qué bueno que lo mencionaste, porque al final yo siento que todos los sectores políticos se estaban tratando de desmarcar de Piñera, como la derecha, la izquierda, centro derecha, porque a nadie le convenía. O sea, yo creo que ha sido el presidente peor evaluado en este último tiempo.
Sí.
Pero aún así tenemos personajes que son totalmente piñeristas dentro del comando de Kast. Entonces yo no entiendo hasta dónde llega el desmarque y hasta dónde llega también la elasticidad del comando de Kast y de su programa. Pero bueno, son estrategias. Y hablando del tema de la pandemia y el área de salud, tenemos variante nueva. ¿Qué me decían?
Hoy sí. Pero antes de la variante nueva, o ya pasemos a la variante nueva al tiro, que se llama Omicron, que vendría siendo la letra después de la delta en el alfabeto griego, que tiene como este nombre medio monstruoso igual. Dicen que es una variante peligrosa. A los 2 días de haber sido detectada en Sudáfrica, por ejemplo, que es en la zona donde se generó esta nueva variante, ya la OMS la decretó como peligrosa, porque no se sabe todavía la efectividad, qué onda, cómo va a reaccionar en torno a las vacunas, ¿cachai? Además, se generó en una zona donde la llegada de las vacunas no está garantizada tampoco, por esto mismo. O sea, los lugares donde se generan nuevas variantes, existe mayor probabilidad que sea en espacios donde no haya una política de vacunación instaurada. Por ejemplo, acá en Chile es mucho más difícil. El problema es que a raíz de todo el tema de las fronteras, etcétera, puede llegar igual la variante, aunque se haya restringido el acceso de los países del África subsahariana a Chile, de personas que vengan de allá, pero igual, siento que estamos tan conectados como mundo, ¿cachai? Que pase algo y al mes siguiente, te apuesto que alguien lo va a traer, weón, ¿cachai? Lo trae, no sé, por ejemplo, la persona que trajo la variante Delta fue una persona de derecha cuica, que fue a un encuentro mega conservador, no sé si te acordás, como en esa como una cumbre así hiper mega de las zonas conservadoras en Estados Unidos, donde fue Trump y toda la cuestión. Bueno, ahí andaba la variante Delta y la importó un chileno y la trajo acá. Entonces, todas las variantes que se han generado acá en Chile han sido por vuelos extranjeros, pues, ¿cachai? Eso es lo que me da miedo, lo que me preocupa igual, y también respecto a, o sea, cuál va a ser la pronta efectividad de las vacunas en esto, si van a proteger o no, ¿cachai? Claramente vamos a necesitar como 4 o 5 dosis de refuerzo, y esto no va a parar hasta que se generen variantes que no generen una tasa de contagio o una tasa de letalidad tan grande.
Tan bueno, grande. ¿Sabes qué? Respecto a lo mismo que tú estás diciendo, tres puntos a comentar. Primero que todo, desde la OMS y desde el laboratorio BioNTech, que son quienes generaron también la vacuna Pfizer, ya están hablando de evaluar el tema de la vacunación, el tema de ver otra vacuna aparte para este tipo de variante. Y también salieron muchas autoridades como internacionales, voceros de redes de África, etcétera, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que también hablaron de esta desigualdad, de onda, en Estados Unidos y en potencias a nivel mundo teníamos vacunas venciéndose porque la gente no iba a vacunarse, y en África no teníamos stock. La gente quería vacunarse, quería protegerse, y no había stock, y no llegaron vacunas, y así fue, y este es el resultado también de una desigualdad mundial, que al final también nos termina afectando a todos. Yo creo que el virus ha servido para eso, para demostrarnos que como mundo somos vulnerables, no que solo hay sectores vulnerables.
Sí, po, es súper desigual, o sea, yo siento que igual el coronavirus en cierta manera igual es una consecuencia también del sistema global en el que estamos, ¿cachai? Considerando también toda la explotación, la depredación medioambiental, ¿cachai? Porque deben existir las condiciones especiales para generar estos nuevos virus de forma natural, porque también se descartó la teoría de que fuese algo artificial. En fin, hay que ver, hay que estar atentos y seguir extremando las condiciones de seguridad, lavado de manos, distanciamiento social, vacunarse, recordarle a la gente que la gente que está con esquema completo, primera y segunda dosis, tiene que hacer la tercera dosis y tiene que revisar su calendario de vacunación en la página del MinSal. Esa es la recomendación.
Que después, si no tienen tercera dosis, jeje, pase movilidad, así que vacúnense.
Claro, y pase movilidad, o sea, gane quien gane las elecciones, va a haber pase movilidad, así que atento chiquillo. Oye, una cosa que quería mencionar, y que y tú sacaste el tema de la variante, pero esta mañana el ex candidato presidencial Sebastián Sichel envió 9 compromisos para reforzar la democracia, así se llama el documento, que es un documento para José Antonio Kast, su comando, etcétera, donde él exige que se cumplan esos mínimos comunes para poder efectivamente apoyar una candidatura. Acá los tengo, los voy a puntear rápidamente. Primero, mantener el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile junto al compromiso de permanecer en las instancias de participación actuales de la ONU y entre los organismos de cooperación internacional. ¿Firmará Escazú? ¿Eso significa? Lo dudo. Respeto y restricto a los derechos humanos. Mantener el INDH y eliminar la programa de propuesta de un estado de emergencia en que el presidente tenga la facultad de interceptar, abrir o registrar documentos de todo tipo de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención. Es lo que aparecía en el programa de Kast, que era una medida completamente escalofriante, restrictiva a nuestra democracia, y considerando también en un contexto actual donde ahora es mucho más fácil. Yo el otro día estaba escuchando un podcast que lo recomiendo, que se llama El Hilo, que es de Radio Ambulante y de Vice, donde hablaban de espionaje, existe, ¿cachai? Donde estados contratan, por ejemplo, hablando de un software que se llama Pegasus, que es muy fácil, tienen tu número de teléfono, te interceptan y tú nunca te enterás, y ven tus fotos, ven a quién llamáis, qué escribís, todo, te sapean todo, te revisan todo. Así que yo creo que en un gobierno de Kast podría ser muy probable, así que yo llamaría a cuidarse si es que en el caso que sale esta persona, esperemos que no. Punto 3, compromiso de respeto total a las minorías y diversidades. Chan. Otro punto débil también del programa de Kast, donde sabemos que la mayoría de sus adherentes son, bueno, exceptuando la diversidad sexual, que prefiere sacrificar sus derechos a favor un poco de mantener el status quo de la economía y apelar a la restauración de la, comillas, seguridad.
Oye, ¿qué? ¿Y sabéis qué? quiero detenerme en ese punto porque siento que es en el que menos puede dar su brazo a torcer, ya que sí. El mismo en los debates decía, si es que usted quiere el matrimonio igualitario, si es que usted quiere esto y lo otro, no vote por mí. Veamos a qué tanto llega su elasticidad para conseguir votantes
claro, para la segunda vuelta. Claro, y eso sumado al punto 4, que dice, compromiso en dos leyes claves, interrupción del embarazo por tres causales y unión civil. O sea que no elimine esos proyectos de ley. Punto 5. Reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático. Y un compromiso respeto de no abrir nuevas termoeléctricas ni retrasar el cierre de las actuales, intentando acelerar esto último. ¡Ojo! Lo dejó, pero ahí encrucijada.
Le pegó. Le pegó con todo.
Sexto. Mira, en esto yo creo que hay mayor acuerdo porque es algo que al menos hasta la UDI lo ha conversado y lo ha planteado como mínimo común. Compromiso a mantener Ministerio a la Mujer, no discriminar respecto al Estado Civil de las Mujeres y aumentar presupuesto en programas de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 7. Equilibrio presupuestario para atender y disminuir el déficit fiscal y sostener programas de apoyo a hogares vulnerables. Esto es muy laxo porque yo no sé cómo lo harán, ¿cachai? Yo siento que de los puntos como que podría decir, ya, sí me comprometo a este, ¿cachai? Pero claro, con políticas, ¿qué tipo de políticas va a ser? No sabemos. 8. Incorporar dentro del programa la pensión de alimentos garantizada que garantice el pago de pensión a madres cuyas deudas se mantienen pendientes. 9. No retroceder en la lucha COVID, compromiso con las vacunas y el pase de movilidad, lo que habíamos hablado. Entonces son puntos ahí que están ahí quemándose.
Hay que estar atentos a ver qué sucede.
Claro, a ver qué va a responder Cass y su equipo cuando vuelvan de Estados Unidos después de hacer estas reuniones, estos lobbies, esperemos, bueno... Está complicadísimo. Dicen por ahí que se va a juntar con París y en fin, no sabemos. Esperemos que no. En el próximo bloque vamos a estar analizando todo este problema de la segunda vuelta a propósito también de los resultados de la semana antepasada. Invitamos a una politóloga llamada Javiera Arce, quien además... Ella es cientista política académica de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ex vocera del comando Yasna Proboste también. Entonces vamos a hablar de todo, vamos a hablar qué pasó ahí respecto con el tema de si no apoya o no a Boric, ¿cachai? La composición del Congreso, entre otras cosas. Y nos vamos con un tema ahora como pausa. Nos vamos con
Dancing Queen de ABBA para alegrar un poco la jornada y el mes.
Ya. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch. We'll be right back.
Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Buenas noches a todos quienes están escuchando este segundo bloque en Libre y Gratis. Nos encontramos hoy con Javiera Arce, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, tiene un magíster en Ciencia Política, mención instituciones y procesos políticos de la Pontificia Universidad Católica, es profesora de la Cátedra de Mujeres y Política de América Latina PUC y secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, es integrante además de la red de Politóliga y es ex vocera del comando de Yasna Proboste. Bienvenida, Javi, ¿cómo te encuentras hoy?
Acá estoy mirando cómo están las redes sociales de nerviosas y saltonas. Y eso, ¿no? Y buscando casa para irme a Londres luego.
Bueno, para partir de lleno con nuestras preguntas, nos vamos de una con la primera. En esta definición de segunda vuelta, pasaste del comando de Yasna Proboste al de Gabriel Boric, junto a parte del equipo de MEO. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de actuar cohesionadamente como una oposición política.
En el comando de Boric yo no estoy. He tenido algunas conversaciones como de colaboración con estas personas, pero yo estoy dedicada de nuevo a mis actividades académicas y ahora estoy cerrando todas mis cosas más laborales también en la Universidad de Valparaíso. Estoy colaborando de nuevo con la convención, ya mucho más de la convención constitucional, estoy trabajando con el colectivo socialista. Solo estoy como brindando algún tipo de colaboración muy satélite. Estoy muy comprometida, sí, porque por supuesto no voy a apoyar a José Antonio Kast en ninguno de los casos, pero no soy parte del tronco político del Frente Amplio ni de Apruebo Dignidad, o se llame la coalición, pero sí estamos súper full comprometidos en lo que ellos pidan. Nosotros vamos a apoyar en lo que sea.
Perfecto, pero Javi, esto como para entender igual, tiene que ver también en parte con la decisión, tanto por ejemplo que tomó Proboste, tanto por la DC, como de mantenerse igual al margen, o esto va de forma más trascendental. Entendiendo igual que, no sé, yo te vi en entrevista el lunes en Mentiras Verdaderas, o lunes o martes, no me acuerdo, la semana pasada, y ahí te habías comentado que, claro, se habían acercado a ti, te habían pedido participar, etcétera. ¿Qué ocurrió?
O sea, no es que haya ocurrido nada, pero yo creo que hay que ser respetuosa en los espacios políticos.
Ya.
Y cada una de sus coaliciones tiene que rearmarse, y uno no puede llegar y como con las patas y el buche empezar a presionar por estar cuando tampoco estuvimos juntos nunca. Entonces, como que creo que yo quiero respetar ese espacio. Además, no sé si a ellos como que les acomode también que nosotros estemos, pero esa ya es otra discusión. Pero vamos a colaborar en lo que se requiera. O sea, si nos llaman, vamos. O sea, no hay problema.
Pero Boric ha dicho que incorporaron propuestas programáticas del programa de Proboste, principalmente enfocados con el tema de seguridad. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, entró Eduardo Vergara, también entró, o sea, y está, colaboramos todos. Yo pasé todas las propuestas de género, que eran bastante interesantes desde la perspectiva como institucional que nosotros desarrollamos. Entiendo que Marcelo Mena, que era nuestro jefe programático, contactó a algunos técnicos como nosotros para que nosotros insumáramos también con algunas minutas. Todas estas minutas fueron entregadas. András Utóf, entiendo, también entró para ver el tema de pensiones. Y que al final prima su sistema mixto, que siempre fue como lo que estuvo en el norte de la candidatura de Yasna, y no solo de Yasna, sino que también del Partido Socialista. Entonces, creo que ahí se hizo esa flexibilización, pero no sé, de ahí como que estemos muy, muy involucrados, tampoco es una decisión que pasa por nosotros, pasa también por los equipos políticos de ellos. Y yo entiendo eso, o sea, y por eso como que en verdad tampoco estamos desesperados. A mí lo que me complica es el avance, el posible avance de Kast en espacios que no vemos. Porque, por ejemplo, en las redes sociales nos encontramos, no sé, yo sufro mucho como de hecho, yo creo que los comunistas son Javierafóbicas, Javierarcefóbicas. pero y siempre me atacan y me pegan, desde la candidatura de cuando apoyé a Orrego y salvé a Chile y a la región metropolitana de Karina Oliva. Desde ahí en adelante como que me odian y me hacen bullying, una tal, no sé, Dora la expropiadora o no sé qué, y saca cosas, me tratan de amargura y no sé qué, no sé cuánto. Pero más allá del bullying constante de esta gente, como que en verdad a mí me parece que hay un mundo mucho más grande afuera, y ese mundo más grande afuera tiene miedo. Van a jugar muy fuerte con ese miedo, y es un miedo no solo a la protesta, sino que también al no tener trabajo, ya que no estamos entregando las garantías en términos como de presencia, de poder gobernar y hacerle frente a esto que viene, que es un país que hay que reconstruirlo entero, que hay que reconstruir la política, y con una amenaza a la democracia que es muy significativa, que tiene que ver con José Antonio Kast, más allá del tema de los derechos humanos, que me parece clave, pero tiene que ver con las mentiras en política, con la desacreditación del sistema político, además en un proceso de transformación, como lo está haciendo la Convención Constitucional, que es ahí donde yo creo que hay que ponerle harto, harto empuje también. Entonces, yo creo que acá hay que tomarse estas cosas con mucho tino, yo creo que con menos exitismo también, si bien las encuestas nos dieron por ganadora la opción de Boric, situación que me parece súper bien, pero ya sabemos cuál es la validez de las encuestas, bueno, esta vez anduvieron bastante cerca, pero también ya sabemos que esto cambia de una semana a otra, también el escenario es muy volátil. Entonces, nadie es dueño de los votos, por eso el otro día la entrevista que tú comentabas de mentiras verdaderas, yo también lo dije, o sea, yo puedo decir que nosotros vamos a votar por Gabriel Boric con la Yasna, con todo su equipo, y estamos súper puestos con esto, y de hecho ellos impulsaron, yo no soy demócrata cristiana, soy independiente, no sé si militaría en la DC tampoco, pero es muy importante lo que allí ocurrió y cómo la misma Yasna con todo su, no solo sus equipos, sino que también con Matías Walker y otras personas que son de distintas tendencias, empujaron a la decisión de la DC casi en plena mayoría a apoyar a Gabriel Boric. Y eso significa que hay un liderazgo también. Entonces, por eso yo creo que es importante que nos tomemos esto también con harta calma, porque una cosa es que las élites partidarias y los partidos te apoyen, y otra también distinta es que la gente se sienta convocada a esto. Nosotros lamentablemente no teníamos infraestructura política para hacer más. O sea, yo creo que hicimos harto. Yo lo lamento porque la Yasna es un liderazgo tremendo. Nosotros, ninguno de sus voceros venimos de la élite tampoco. Somos bien morenitos, ¿saben? Y nos veríamos súper como mal incluso apoyando a Kast, porque Kast intentaría hasta negarnos. Por sobre todo, o sea, como en nuestra condición tratamos de hacer lo mejor posible, porque para mí es importante, yo no creo que haya que renunciar al espacio de la centroizquierda. Yo creo que hay que tomárselo y que hay que transformar lo que hay. Los partidos ya están medio guateando mal. Pero creo que, y además yo lo hice también porque no quiero renunciar a ese espacio y no se lo iba a entregar tan fácilmente tampoco al Frente Amplio, por ejemplo, donde ahora ellos mismos se han tenido que declarar socialdemócrata. Entonces también, ¿para qué vamos a andar a hablar las cosas como son? Yo soy socialdemócrata desde que era chica, o sea, no sé, desde que supe que era la política me consideré socialdemócrata. Tuve la oportunidad de viajar, conocer la socialdemocracia allá, y me considero desde esa perspectiva. Claro, soy profundamente marxista, pero sé que hay que construir un modelo muy, o sea, quizá a lo mejor en inspiración socialdemócrata, pero construir un modelo para América Latina. Pero podemos dar la discusión política. El tema es que no podemos desacreditar a alguien o no porque tenga o no posturas. Entonces ahora ver que hay mucha declaración de socialdemocracia también es porque la superficialidad política o en esto como de ser la izquierda la hay o no sé qué, y tener un discurso anti-establishment es lo que nos está llevando hasta ahora. Yo estoy preocupada, se los digo súper en serio, porque no estamos llegando con los mensajes concretos a las personas. Y no solo a las personas como nosotros de nuestra edad, bueno, yo estoy más vieja que usted, pero a las personas mayores. O sea, por ejemplo, una cuestión que a mí me causó como entre como temor y como enojo también. Esta cosa como del piolín con Boric, o del piolín este que se pasaban por... eso es como entre edadista, que es como insultar a la gente mayor que hace eso, como, ay, que tengas un buen día, y de no tener la capacidad de entender en lo que están estas personas también. Y estos sectores sociales son los que se podrían movilizar incluso para que perdiéramos en una segunda vuelta. Entonces, ser de esa manera, como tan clasistas también y tan edadistas, creo que no corresponde. Y aquí estamos entrando a omisiones certeras y muy, muy claves de electorados muy importantes para esta vuelta.
Claro. Y bueno, desde esa misma línea, Javi, hacerte una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que la campaña de Gabriel Boric no penetró en las zonas rurales del país? ¿Y qué estrategias debe tomar el candidato y su equipo en estas semanas que quedan?
Ni las zonas populares tampoco. Daniel Matamala, yo me voy a escudar en Daniel Matamala, que tiene una valentía tremenda al exponer unos pensamientos de los cuales yo siempre me siento plenamente identificada. Así como el roteo de Jadwe a los votantes de Parisi, también el encerrarse mucho en nuestros propios como círculos sociales genera sesgos de clase muy fuertes. Y eso es muy complejo, sobre todo cuando tú estás aspirando a gobernar el país. Una de las gracias que tenía en algún momento tanto la Democracia Cristiana como el Partido Socialista era precisamente representar a distintas clases sociales. Y el problema que nos ocurrió ahora es que no tenemos capacidades para representar a este nuevo obrero o a esta nueva clase trabajadora, que no se siente identificada por estos chiquillos, que la verdad es que yo tampoco me siento identificada, porque yo me fui con Yasna y no me fui con la aventura juvenil. Es que a mí no tengo una identificación de clase con estas personas. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy pobre, o sea, vengo de Pudahuel. Mi mamá vivió en un campamento, en una toma en Barranca, para poder tener la primera casa que tuvieron, y ahora tenemos una situación económica mucho más fuerte porque mis papás se han sacado la mugre, pero soy hija de la clase obrera. Y cuando estábamos en la universidad, yo soy como contemporánea a Boric y su generación, pucha, mientras los veía ellos congelar y echarse ramos y da lo mismo, y vamos como siendo dirigencia estudiantil para poder hacer una plataforma y ser más, pucha, los pobres estábamos desesperados por terminar rápido porque teníamos que pagar la universidad y teníamos que pagar nuestras cuentas y teníamos que ayudar a nuestros viejos y conseguir pegar rápido. Entonces no estábamos en condiciones de hacer eso. Y yo creo que esa falta de identificación de clase, porque la mayoría de las personas que votaron por Parisi son como yo, por ejemplo, yo podría haber votado por Parisi, porque me hubiese sentido más identificada en el sentido de que vamos a hacer actividad económica, vamos a dar trabajo, vamos a hacer no sé qué. Entonces, creo que aquí hay que tener ojo con estas identificaciones también. ¿Y por qué tendría que, no sé, una persona de zonas rurales sentirse identificada, no sé, con Miguel Crispi o con sus lentes de colores, como lo dijo Daniel Matamala, o con los amigos de Boric y sus lentes de colores? Cuando estamos de verdad en cuestiones muy complejas que tienen que ver precisamente con discusiones que además me parecen de una superficialidad tremenda. Nosotros tratamos de meterle un contenido político, pero no nos funcionó y no nos resultó, y es súper terrible, y siento mucha pena por esto. Pero siento que, como así como la Hannah Arendt hablaba como de la banalidad del mal, yo creo que toda la política banal nos tiene en esto. Y ahí hay que tener cuidado, porque somos presos de discursos demasiado emocionales, como por ejemplo el miedo. Ahora podemos tener dos tipos de miedo. Un miedo a que, no sé, esto voy a exagerar, en el votante, por ejemplo, promedio de CAS, que los comunistas, que no sé qué, que la Plaza Dignidad, que van a haber protestas, etcétera, etcétera. Pero también a nosotros nos da miedo a alguien que anula a las mujeres, que efectivamente está contra las diversidades sexuales, las minorías étnicas. Entonces, yo creo que acá a todos nos está movilizando el miedo, no la esperanza. Yo no tengo ni una esperanza, y yo no veo esperanza en esto. Estamos todos muertos de miedo. O sea, yo como trabajadora de universidad pública y como una persona que hace clases de ideología del género para CAST, siento miedo. Siento miedo porque además parte de nuestro trabajo académico también se basa en eso. Entonces, ya las amenazas, por ejemplo, que yo recibo no solo de los comunistas, sino que también de los seguidores de CAST, por ser feminista, que me dicen femiorca, o no sé qué, y un montón de insultos horrorosos, también amenazas de muerte o de violación o todas esas cosas que me han llegado alguna vez, siento que se van a repetir y que para gente como yo va a ser invivible un país así. Y por lo mismo yo creo que Gabriel Boric en este momento es la mejor opción. Y no tengo otra explicación que el miedo a Javier, pensar una sociedad como Kast.
Javiera, ¿y crees que Boric en esta forma, o sea, imaginando que todos estamos motivados por el miedo a, en este caso, a un gobernante que puede restringir derechos, ¿sientes en cierta manera que debe guiarse bajo ese mismo sentimiento o utilizarlo para efectivamente paliar, o ya es una cosa totalmente ya perdida a 3 semanas ya de la segunda vuelta?
No, yo creo que tiene potencial todavía la campaña. Yo creo que hay que empezar a ver las emociones que hay en el ambiente. O sea, una neurocientífica te diría eso, te diría, mira, empezamos a ver las emociones y empecemos a vibrar en esta emocionalidad también. Pero también en esto hay que ser pillo. Yo creo que hay que llegar a otra estrategia electoral. Primero, yo decir que el tema del voto voluntario ha sido uno de los grandes perjudiciales, y aun cuando tengamos voto obligatorio, el tema del transporte no funciona. El transporte público no funciona el día de la elección. Y no sé, no quiero ponerme salfate, pero como que algo pasa el día de la elección es que las micros se ponen más lentas. Quizás porque es domingo, no sé. Ahí yo creo que pondría atención el tema de cómo hacemos un sistema de autos voluntarios por Boric para ayudar a la gente a que llegue a votar. Eso sería para mí importante, sobre todo en las zonas donde el transporte público no funciona. Eso sería muy interesante de ver. Lo segundo, empezar a darle vuelta a los discursos también, porque yo creo que hay que entregar más certeza. Yo encuentro que la campaña del Gabriel estuvo súper bonita con el árbol, esto como del romanticismo, del niño travieso que se sube al árbol, ya, pero estamos frente a Kast, y ahora tenemos que hablar en serio. Y ese tema como de andar infantilizándonos con los memes y toda esta cosa como de la, no sé, y el no sé cuánto por Boric, y los disléxicos por Boric, y los, no sé, las señoras por Boric, y las lindas por Boric, y las... ¿no? Creo que eso es como nos estamos convenciendo entre nosotros mismos. Vuelvo a insistir, el tema de la burbuja comunicacional y la burbuja de las redes sociales. O sea, esto es más amplio, es más gente y de distintas edades. Entonces yo creo que acá hay que ponerse más firmes también en la postura de Gabriel y mostrar a Gabriel como un estadista.
Oye, Jai, desde ahí, desde esta misma línea que estoy siguiendo tú, de salir un poco del círculo de las personas que ya vamos por Boric, te queremos preguntar respecto al votante Sichelevópoli. ¿Crees que ocurrirá una significativa migración de votos considerando las 9 condiciones que le envió Sichel a Kast y que hizo pública a la prensa también?
O sea, me van a disculpar, pero Sichel es una persona demasiado digna. Es más digna que Evópolis y sus liberales de Evópolis. O sea, de verdad, son mínimos civilizatorios lo que este loco está pidiendo. O sea, ahora, Kast es excesivamente astuto. Así es que yo casi, no sé, de aquí al jueves vamos a tener que ir viendo cómo van a reaccionar o cuando vuelva este señor de Estados Unidos y qué es lo que van a decir. Pero estando Silvia Izaguirre ahí, yo no descarto que estos locos acepten todo. Y aceptando todo, estamos muy complicados. Entonces...
¿Pero crees? Por ejemplo, hay puntos donde, no sé, que se comprometa a apoyar a la comunidad LGBT, a no eliminar el proyecto de aborto en 3 causales. Estaba revisando en torno a la eliminación del INDH, que se comprometa a no eliminar. Igual son cosas también claro, que transgreden la médula, en cierta manera, del programa que lo llevó a la primera vuelta.
Sí, transgreden la médula del programa que lo llevó a la primera vuelta, pero si quieren ganar necesitan los votos de todo el mundo. Que un poco lo que se requería para el programa de Boric, que era flexibilizarlo, y ahí veíamos, no sé, al señor Tellier diciendo, no, el programa no se cambia, versus Kast, que dijo, no, esto no está escrito en piedra, vengan nomás, vengan para acá. Y teníamos gente bastante seria, como el señor Patricio Rojas, que es un economista que... Yo sé que está con dolor de estómago, lo intuyo, que estuvo apoyando a Sichel, que era el jefe económico de Sichel, que es bastante serio, estaba ahí. Y ahí yo dije, algo está pasando acá. O sea, ver a la Silvia Izaguirre, ver a N gente como liberal ahí, o sea, incluso al mismo Mario del Borde, es como chuta. O sea, Yo sé que se están desdibujando, porque yo de verdad, o sea, no apoyaría a ese loco, pero ni muerto, o sea, no sé, no podría, pero es porque soy de izquierda, pero como también con lo flaite que soy, o sea, es como, tampoco podría apoyar a alguien así, pero es muy tremendo lo que están haciendo. Y esos apoyos significativos, más allá de que sean élites, hay que ver qué están haciendo los pastores evangélicos, por ejemplo, que son los principales embajadores de los territorios, y nosotros no estamos en los territorios, más allá de juntarnos en una plaza linda a ver qué hacíamos. Esta gente está haciendo un trabajo territorial. Mira, yo tengo mucho miedo, espero de verdad equivocarme, te lo digo, se los digo, chiquillos, Boliana, Carly, espero equivocarme con toda la humildad del mundo. Pero en Brasil, por ejemplo, cuando fue la segunda vuelta, bueno, la diferencia de lo que le faltó a Bolsonaro para ganar fueron 4 puntos. Tampoco es como que haya tenido que esforzarse tanto, o sea, estaban así listos para ganar. Pero lo que han hecho las iglesias evangélicas es una cosa impresionante. Porque así como nosotros nos reímos, bueno, después de ver la droga, ahora había Dios y no sé qué, y lo tiramos como chiste, ellos están haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo nosotros, un trabajo social mucho más fuerte de reinserción social. O sea, las personas que consumen crack, por ejemplo, en Brasil, que son buenas para el copete, que son alcohólicas, etcétera, son agarradas y tomadas por las comunidades evangélicas y las reinsertan socialmente. En Chile pasa una cosa similar. Y la densidad que tienen y la presencia que tienen tanto en las regiones como también en las comunas pobres de la región metropolitana, yo estaría yendo a mirar ese fenómeno también y cómo el Frente Social Cristiano se va a entrecruzar con esto, van a ampliar un poquito más hacia los liberales y poder dar ciertas garantías. Y como la derecha siempre tiene conciencia de clase y protección de clase, porque ellos tienen una conciencia de clase muy desarrollada, y sobre todo para protegerse a sí mismos, van a ampliar el paraguas y van a entrar todo lo que puedan.
Estamos hablando con Javiera Arce, cientista política, académica de la Cátedra de Mujeres y Política en América Latina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ex vocera al comando de Yasna Proboste. Javiera, a propósito también, bueno, más allá del tema de las presidenciales, lo que está definido es el Congreso, ¿ya? Donde está prácticamente polarizado, donde tenemos, por ejemplo, 15 diputados del Partido Republicano, por ejemplo. ¿Sientes que, en el caso, que gane quien gane, va a ser difícil llevar a cabo las transformaciones sociales que requieren los programas, o sientes que está el péndulo inclinado hacia un lado?
A ver, yo creo que si tenemos los supraquórum y gana o gane quien gane, no puede hacer nada. Y esto va a ser súper heavy. Yo diría más que polarizado, yo creo que está fragmentado. Nadie tiene mayoría. Las bancadas más grandes son, bueno, entre la derecha, que sacó como 54 personas, por ahí tenía mi super Excel, que ando trayendo siempre, como con la distribución de escaños, que no me acuerdo dónde la dejé. Pero ya, 54 escaños, más los 15 de los republicanos que tú decías, o sea, nosotros no habíamos visto que entrara la extrema derecha al Congreso, o sea, estamos hablando de gente que es impresionante. Yo estuve como el jueves, antes de esa entrevista que tuviste en Mentiras Verdaderas, estuve con uno de esos personajes con Mónica González, me quería morir ese día. De hecho, la Mónica y yo nos queríamos matar, o sea, era como, yo no conocía además a la Mónica, y era como, por favor, o sea, de verdad me quiero suicidar después de escuchar a este chico, o sea, era como. Y este chico además salió electo diputado, se llama Cristian, no me acuerdo, pero por el Distrito 10, y lo arrastró además este ser
del Kaiser,
de Johann Kaiser. Entonces es impresionante como la denigración política a la que estamos expuestos. Con personas además que dicen que, no sé, y esto Johann Kaiser se lo copia a Bolsonaro, cuando le dice a una de sus pares en el Congreso, le dice, usted no merece ser estuprada, como no merece ser violada porque usted es muy fea. Entonces fue súper impresionante, y este tipo además repitiendo lo mismo, así como no, estas locas no se merecen ser violadas porque son, o deberíamos dar un premio a los violadores de mujeres feas. O sea, estamos hablando de una fragmentación horrorosa además con estas personas, de las 6 representantes del Partido de la Gente, que van a hacer lo que se llama en ciencia política como los pivot voters, que van a estar los que van a dar las mayorías o no, los vamos a meter además con estos sectores más bien como medios independientes que entraron también. Entonces es muy difícil. Es un congreso que, ay, 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 van a necesitar unos gente en las Express, pero muy buena para negociar cada uno de sus proyectos. Va a ser muy difícil, gane quien gane. O sea, Kast no va a poder hacer lo que quiere y Boric tampoco.
Y los parlamentarios de la Democracia Cristiana, bueno, igual son pocos. Acá estoy viendo también, son
siete.
¿Va a marcar ahí un cierto, algo similar a lo que va a hacer el Partido de la Gente, o va a estar más inclinado hacia otro lado? Considerando también que la DC tiene muchas almas también ese partido.
Eso es lo que yo tengo miedo, porque por ejemplo, o sea, bueno, no sé, yo no quiero decir de nuevo lo mismo, pero a mí, por ejemplo, gente como Sabaj,
yeah.
¿Me escucho? Sí, Sabaj.
Sí.
Me parece que es como medio extraño. Entonces, como que ahí vamos a tener que tener ojo, o la misma, ¿cómo se llama? Joana Pérez, esta chica, que, o sea, esta diputada que igual es complejo. Tiene ideas interesantes, pero es súper antiaborto y todo eso. Entonces, como que hay proyectos que van a estar o van a ser detenidos, pero así muy fuertemente por este congreso tan fragmentado, y va a ser difícil además llegar a acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar con la convención? Eso también está súper complejo. Hay muchas cosas que están como, es como mucho, mucho que está en órbita, y mucha muy poca capacidad de como controlar estos factores. Y asimismo, o sea, esta campaña todavía no se desata, pero lo que viene, o sea, yo les digo, chiquillos, o sea, va a ser una cosa bien espeluznante. O sea, yo tengo miedo por la capacidad de las relaciones políticas que se nos van a generar entre todos, y cómo esto va a traspasarse a los niveles de polarización en la sociedad. Las fake news, o sea, yo ya estoy viendo Estados Unidos el 2016, y desde esa fecha hasta ahora, las relaciones en Estados Unidos no se han podido componer. Es una cosa muy terrible. La democracia en Estados Unidos está muy frágil. Está muy complejo. En Brasil la cosa también está muy poco feliz, y en Chile vamos camino a esto. O sea, ya teniendo estas personas con representación parlamentaria, a mí me genera mucha preocupación.
Bueno, Javi, ya para ir cerrando un poco esta entrevista que ha sido muy interesante, pero por temitas de tiempo ya tenemos que cerrar, pedirte que envíes un mensaje a la ciudadanía previo a enfrentarse a estas elecciones, que un mensaje a lo mejor que te puedes tomar el espacio para lo que tú quieras, para invitar a votar, para invitar a votar por cierta persona. Te dejamos este cierre para que entregues ese mensaje tú.
Como mujer feminista, pobre, tengo todas las intersecciones, ¿no? Me falta ser lesbiana, pero no lo soy aún, no lo descarto, pero bueno. Como teniendo todas estas intersecciones y siendo una persona que ha vivido la movilidad social, no puedo descartarme de, y una demócrata, profundamente demócrata, que la mejor opción en este escenario es Gabriel Boric. Así que si pueden poner sus autos a disposición, si pueden llevar amigos, amigas, primos, tías, abuelitas, a todo el mundo, llévenlo a votar, dentro de lo que puedan, y a votar por Gabriel Boric. Hagan trabajo territorial, porque es la única forma de poder salvarnos del riesgo que sería para nuestra democracia que alguien como Kast nos gobierne. Es lo único que les quiero decir, y por favor, a la calle. O sea, salgamos un poco de la burbuja de la red social, de la infantilización. Están muy bonitas sus fotos, muy bonito todo en el colegio, muy bonito sus memes, todo muy bonito, pero de verdad necesitamos hablar de cuestiones concretas, y necesitamos llegar a otros círculos también. No podemos ofender a nuestros adultos mayores, no podemos ofender a las personas adultas incluso, sino tomarnos esto en serio, porque el riesgo que tenemos con un inminente avance de gobiernos autócratas, como sería el de Kast, para mí por lo menos genera una preocupación bastante genuina y compleja, no solamente por mí, sino que también por el resto de la sociedad y la democracia en Chile. Gracias por la invitación.
Te agradecemos a ti, Javiera, por participar acá en Libi Gratis. Recordar a los radioescuchas que si llegaron tarde a este episodio y no la alcanzaron a escuchar ahora en la 102.5 FM, mañana por la radio Juan Gómez Millas se va a emitir esta repetición de esta entrevista, y además el día jueves va a estar disponible en formato podcast en todas las plataformas de audio disponibles para que puedan escucharlas. Carly, Javiera, muchísimas gracias. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.